Micrófono, ahora sí. Bienvenidos a esta edición del Nombre No Importa Football Session, en donde estaremos conversando sobre el tema Casemiro. También estamos inaugurando nuestro Twitch, así que les quiero dar la bienvenida a todas las personas que van a ir sumándose por allá en un nuevo proyecto y una idea de tener un espacio en vivo, poder sacar contenido desde allá, poder reaccionar a partidos, a momentos. Y obviamente una herramienta más para que el Team HCM comparta y bueno, tenga otra plataforma, otra ventana que está siendo muy popular en este momento. Pero como les decía, hablaremos hoy del tema Casemiro, cómo queda el Manchester United con este fichaje, cómo queda el Real Madrid con esta salida, una salida dura porque se va una leyenda y un centrocampista que ha marcado una época en el Real Madrid. Y para eso, bueno, tendremos invitados especiales que tratarán cada uno de estos equipos y hablaremos de estos temas. Así que les voy a ir dando entrada a cada uno de ellos. En este momento se van agregando a la transmisión Juan Sarcos, Pedro Bozzo y Eduardo Vidal. Madrid, Buenos Aires y Caracas en este momento. Pronto nos unimos todos en esta transmisión, muchachos. Comienzo con Juan. Juan, ¿cómo estás? ¿Cómo está todo por allá?
¿Qué tal, Nelson? Hola, muchachos. Un gusto acá ya casi lo que va a ser el martes, pero bueno, un placer poder inaugurar este espacio nuevo en Twitch y bueno, ya de lleno con toda la información acá que tenemos preparada del Madrid y de Casemiro con su llegada al Manchester United.
Así es, el señor Pedro Bozzo, que según está en el estudio, estás en el canal, imagino.
Nelson, querido, un abrazo, el saludo para todos también. Sí, estamos entre programas aprovechando el tiempo para poder platicar con ustedes de este tema que creo que es la gran novela del fin del mercado europeo. Así que hay ganas de platicar del tema Casemiro y del United también.
Claro que sí. Y Edu, ¿cómo estás? Desde Caracas, te saludamos pronto, vas a estar en Madrid, pero ahorita en Caracas.
Sí, bueno, Nelson, primero que todo agradecido por la invitación. Dale también el saludo a los muchachos. Ya me queda poco tiempo aquí en Caracas porque próximamente voy a estar por allá por Madrid. Y bueno, para discutir el tema del momento, el fichaje de Casemiro, cómo queda en relación al equipo con el Real Madrid y cómo va a terminar afectando sobre todo al Manchester United.
Así es, y bueno, en esta Nombre No Importa Football Sessions, que le damos la bienvenida a todas las personas que se van
Buen
conectando y que
nombre,
están por
me
ahí.
gusta la escogencia.
Ahí está. Y este proyecto que se va a transformar en un podcast en donde estaremos participando todos de HCM, pero queríamos darle una prueba y hacerlo por acá por Twitch, darle este estreno a esta nueva plataforma. Muchachos, creo que cuando uno fue a la despedida o escuchaba las declaraciones hoy en la despedida de Casemiro, obviamente todo el mundo sabe, Casemiro fichó por el Manchester United, hoy estuvo en el Old Trafford en el medio de esa victoria United 2, Liverpool 1. Que él decía que desde que ganaron la final de la Champions, él ya sabía que había cerrado un ciclo. Sin embargo, las conversaciones por Casemiro comenzaron apenas hace una semana. O sea, hay algo por ahí que dice, Casemiro estaba en un fin de ciclo, fichan a Tchouaméni, pero todo se mantuvo muy en el tras bastidores. No sé si les parece que hubo un secreteo, a pesar de que el deseo de Casemiro era irse, no se comunicó hasta prácticamente finales de mercado, ¿no? Porque estamos hablando de ya prácticamente menos de 15 días de que se cierre el mercado de pases, Pedro.
Nelson, yo creo que a veces uno puede juzgar este tipo de decisiones de los deportistas desde un punto de vista muy distanciado y por allí uno piensa, o la mayoría puede pensar que Casemiro estaba cómodo en el Real Madrid y que era imposible imaginarse que iba a sentirse más cómodo en otro lugar. Pero después, si uno puede trasladar esa situación a un punto de vista personal, a nosotros nos sucede, más allá de que estemos en un lugar donde fuimos exitosos y demás, que sentimos que necesitamos otra motivación y no siempre tiene que ver dejar del lado el estrellato que tienen los deportistas y situación también desde el punto de vista personal y que ellos también necesitan cambios para motivarse y mantenerse en permanente movimiento.
Juan, tú que lo viviste prácticamente muy cerca de las informaciones porque estás haciendo tus prácticas, tus pasantías en Marca. ¿Cómo comienza esta novela desde la interna del Real Madrid, en donde, como decía, no sabíamos que Casemiro estaba prácticamente en la mesa de negociaciones y de repente, no, sí, Casemiro está disponible y se va?
Sí, yo creo que todo, la verdad, fue muy rápido. No es que era algo que había empezado desde principios del mercado. Básicamente, yo creo que todo empieza con el tema de Rabiot y el hecho de que el United no quisiera pagarle a Rabiot lo que él pretendía salario, porque básicamente fue eso lo que le abrió la puerta a que el Manchester United empezara a buscar otras alternativas. Y la verdad, todo fue muy directo. Es decir, el Manchester United se interesa por Casemiro, habla con el jugador dice, acepto. Y a partir de ahí, pues yo creo que en cuestión de 2 días es que básicamente se termina cerrando el contrato. Lo que a mí me parece raro con respecto a lo que tú dijiste es el tema de precisamente de que Casemiro dice que su etapa se había terminado, pero nunca salió una información al finalizar la temporada de que tal equipo quería a Casemiro. Entonces eso es lo que confunde un poco, porque si tu intención es salir y sabes que tu ciclo se acabó, pues probablemente desde el principio de mercado le hubieras comunicado o al club o a tu agente que te buscara una puerta de salida, y eso no lo habíamos escuchado hasta básicamente a finales de semana pasada, cuando surge todo el tema de Casemiro con el Manchester United. Entonces creo que eso fue un poco la confusión que hubo con esas declaraciones que él dio.
Así es, bueno, se cierra el fichaje finalmente, Edu, y comenzamos entonces a hablar de lo que puede ser este futuro del Real Madrid post Casemiro, ¿no? Sabemos, y cuando nos recordamos un jugador en esta posición que marcó una época, recordamos a Claude Makélélé, que fue una pieza en un momento irreemplazable, ¿no? Por cómo se fue, porque el Madrid nunca le supo buscar un acomodo. Sin embargo, a principios de este mercado, el Madrid, el primer fichaje que realiza, bueno, Rüdiger y Tchouaméni son los primeros fichajes que realiza. Tchouaméni con esa óptica de tener a un jugador que pudiese reemplazar a Casemiro, el cual se veía en los últimos partidos, o al menos en los últimos, en esa segunda mitad de la temporada, se veía que había bajado un poco el nivel. Y fichan a Tchouaméni, y ahora con la ausencia o la salida de Casemiro, comencemos a discutir sobre el Real Madrid y cómo queda este equipo sin este mediocampista que proporcionaba un equilibrio muy importante y que era el guardaespaldas de Toni Kroos y de Luka Modric. En los momentos más importantes.
Sí, bueno, con respecto a la salida y cómo queda el Real Madrid, yo considero que Casemiro es un jugador que por sí solo le proporciona soluciones a cualquier equipo a nivel defensivo, que capaz un entrenador con un sistema de juego le puede llevar un poco más de tiempo. ¿Qué me refiero con esto? Cuando llega Casemiro y empieza a ser titular con el Real Madrid, es porque el equipo no ha encontrado un equilibrio y un funcionamiento con el cual Kroos y Modric se sintieran cómodos para realizar sus labores ofensivas y a su vez que el equipo no se viera desguarnecido en defensa. Y Casemiro le proveía ese equilibrio al mediocampo del Real Madrid. Era básicamente el jugador que le permitía a Kroos y a Modric moverse a diferentes alturas del campo. Con la salida de Casemiro, creo que el Real Madrid tiene piezas para poderlo reemplazar en cuanto al rol del jugador, si bien ninguno de los posibles reemplazantes, que llámese Toni Kroos, Tchouaméni, que fue el último fichaje que hizo el Real Madrid, incluso David Alaba, que lo ha hecho ya en esa posición, puede llegar a ser del corte defensivo y del estilo de Casemiro, pero en cuanto al juego asociativo, el Real Madrid va a dar un salto de calidad porque estos tres nombres saben jugar, se asocia muy bien con el balón y pueden dar ese pase inicial que muchas veces se encargaba Luka Modric o Toni Kroos, lateralizando su posición para poderle dar esa salida al equipo.
Así es, veía datos interesantes este fin de semana de cómo con este último partido del Real Madrid, la victoria contra el Celta, Camavinga cumplió, ejerció ese rol de Toni Kroos y lo ejerció muy bien. Sin embargo, el juego estuvo muy centralizado y eso es una de las cosas que ha logrado Kroos, ¿no? Tratar de trasladar un poco más el juego hacia la izquierda, lo cual protege y abre otras zonas por, obviamente, el pelotazo que puede mandar Toni Kroos a espalda del lateral izquierdo contrario, ¿no? Para la caída de Carvajal, para la caída de Valverde, para la caída de Rodrigo en todo caso. Van a abrirse posibilidades muy interesantes, pero yo te quiero poner la interrogante y sobre todo el comentario porque yo creo que no vamos a, el Madrid no puede pretender repetir a Casemiro, Modric y Kroos. O sea, creo que es imposible pensar que el Madrid puede hacer un proyecto quizás similar a lo que quizás tiene el Barça, ¿no? Que tiene a Pedri y a Gavi, que parece son mucho más similares de lo que pueden ser un Xavi y Iniesta en esos tiempos, en ese gran mediocampo. Pero el Madrid, con las piezas que tiene, va a tener que cambiar esa filosofía, va a tener que idearse una nueva, un estilo de juego. Y aquí es donde las piezas que tiene pueden brillar, y creo que Ancelotti lo entiende muy bien y el mismo Florentino también.
Sí, incluso es sí, interesante. Seguro. Adelante, Pedro.
No sé si Pedro se quedó... Pedro, ¿estás ahí?
No, tranquilo, puedes participar. ¿Me escuchan? Hola.
Ahora sí. Estamos en vivo, así que...
No, lo que quiero decir es que lo interesante... Sí, ahí se escucha perfectamente. Sí.
A lo que iba es que Casemiro... Que iba es que, deportivamente hablando, Casemiro es muy difícil de reemplazar, porque honestamente es el compañero que todo el mundo quiere tener en la mitad de la cancha. Por eso es que tanto Modric como Kroos lo despidieron con tanta estima, porque representan muchísimo dentro del terreno de juego para el equipo como tal, porque cuando... Peor estaba el Madrid, Casemiro siempre estaba para dar una mano y meter la pierna fuerte en la mitad de la cancha. Y también en los últimos mercados el Madrid estuvo trabajando efectivamente como para poder reemplazarlo, aunque coincido contigo, Nelson. Pretender que Tchouaméni, que Camavinga, o como decía, me parece, Eduardo, Alaba, puedan reemplazar sus características dentro de la cancha es muy complicado. Ahí es donde entra la mano del entrenador para poder adaptarse a los jugadores que tiene y tratar de conseguir soluciones. A mí me parece que más que Tchouaméni entrando como pivote defensivo, creo que va a ser clave la labor de Fede Valverde, porque el Madrid últimamente está jugando 4-3-3 con Valverde como extremo derecho. Sin embargo, también he visto movimientos dentro del terreno y el Madrid pasa a jugar básicamente con un 4-2-3-1, donde Modric está adelante y termina jugando como una suerte de 10 para hacer el enganche del equipo. Y ahí es donde Valverde toma importancia para que el equipo no se descompense la mitad de la cancha, que es lo que puede suceder sin Casemiro, que el equipo quede partido en mitad de cancha para atrás. Por eso es que seguramente Modric y Kroos están tan preocupados en sus cartas y en sus despedidas.
Sí, bueno, creo que también esa es una cosa particular, Edu, antes de que hagas tu intervención, porque Marcelo lo decía también. Marcelo era como gracias, le dijo en el mensaje que escribía en su post en Instagram, decía gracias por ser mi guardaespalda, ¿no? Porque esa era la otra cosa. O sea, Casemiro cumplía muchísimos roles dentro del esquema del Real Madrid, protegiendo al que lo necesitara, porque no solamente eran Kroos y Modric, eran los laterales constantemente, tanto el derecho como el izquierdo, eran los centrales cuando de repente Ramos subía y tenía que ponerse a respaldar a Varane, o al mismo Militao y Alaba. O sea, cumplían muchísimos roles dentro del equipo y además cumplían muchos roles en faceta ofensiva, en donde era un jugador que constantemente chocaba, que constantemente iba a ganar el duelo aéreo, y tiene características muy importantes que obviamente va a ser difícil que puedan ser reemplazadas, al menos por un solo jugador con mismas características. Edu, creo que terminas el comentario que ibas a hacer.
Sí, que... Primero, lo que hay que decir es que el Real Madrid es un equipo, que ataca de manera asimétrica. Y con esto me refiero es que no todos los jugadores llegan a una misma altura cuando el equipo tiene el balón. Entonces, con este tema, Casemiro era el balance perfecto para el equipo porque Ancelotti siempre dividía la manera de atacar de dos formas. Del lado izquierdo era el lado asociativo del Real Madrid, donde, bueno, ahí está Alaba, tienes a Mendy, Vinicius, que ataca en profundidad, Benzema, que cae a esa zona, Kroos, y por el lado derecho era la zona de finalización. Ahí es donde yo creo que el rol de Fede Valverde ha sido muy importante para el equipo, y capaz, poniéndome en los zapatos de Ancelotti, no sé si él quiera sacar a Valverde de esa posición de cuarto volante, que es el jugador que le da equilibrio al equipo cuando está atacando, que se puede meter en la línea defensiva para cerrar como un carrilero, como un lateral, y cuando el equipo ataca también se puede cerrar para hacer una opción de pase extra. Entonces ahí seguramente podamos ver en la posición de mediocampista central a un jugador como Toni Kroos, y puede entrar en la ecuación Eduardo Camavinga, Dani Ceballos, que pueden jugar como interiores creativos y que sean esos enlaces que le permitan al equipo poder volcarse hacia el arco rival.
Y también, bueno, lo decía, va a ser interesante qué es lo que va a hacer Ancelotti, Juan, porque en la última rueda de prensa decía que al momento que vuelva Rodrigo, van a volver a ver el 4-3-3. Entonces, para el punto de lo que dice Edu, Valverde ha resultado ser clave. Bueno, el gol de la final de la Champions, la jugada colectiva es muy buena, finaliza Vinicius, pero Valverde es el que tiene el atrevimiento de tomar el disparo. Obviamente no fue un centro, le pegó al arco. Vinicius obviamente llega a finalizar. Pero sin duda el aporte tanto de transición, que mencionó Pedro también, como el aporte ofensivo de Valverde, que se ha visto mucho más, ya marca un gol contra el Celta y era una de las cosas que él quería a mitad de la temporada pasada, quería ver más puerta. Va a ser interesante cuál va a ser el camino que va a tomar Ancelotti.
Sí, yo por alguna razón creo que en esta temporada Kroos va a tener menos minutos que la temporada pasada. Creo que veo a Camavinga como un jugador importante en ese rol que quiere Ancelotti, incluso más que el propio Tchouaméni, a pesar de que Tchouaméni es el que tiene las características, por así decirlo, más similares a Casemiro. Creo que va a confiar más en Camavinga, y creo que ese tridente que puede llegar a ser Camavinga, Valverde y el propio Modric, creo que es el que se va, digamos, a fortalecer en ese mediocampo del Real Madrid. Y eso creo que es una virtud que hay que darle tanto a Ancelotti como al propio Florentino, es que ellos han estado preparando básicamente para hacer ese relevo del tridente que ha estado durante muchos años. Valverde es joven, pues el hecho de que trajeran a Camavinga la temporada pasada, al propio Tchouaméni, yo creo que esta temporada era la indicada para hacer, o es la indicada para hacer esa transición del mediocampo hacia estos jóvenes que le pueden dar mucho al equipo. La verdad, yo creo que Valverde, con lo que hizo a finales de la temporada pasada, sobre todo en Champions, no solamente contra el Liverpool, también fue clave contra el Chelsea en Stamford Bridge, también en el Bernabéu. Yo creo que Valverde está más que asentado como titular en esa posición, y yo veo a Camavinga como parte fundamental de esta temporada para Ancelotti.
Muchachos, siéntanse cómodos de repreguntar y de interrumpir. O sea, la idea es que tengamos una tertulia acá y que no la hagamos, que todo tiene que pasar como por un conductor. Pero yo quiero, Pedro, te quiero preguntar, si tienes que analizar el Madrid, ¿cuáles son tus puntos de preocupación? Y si esta salida de Casemiro te parece que va a ser un punto de flaqueza para el Madrid para que tengan que preocuparse, ¿o sientes que con la cantidad de variantes que hemos mencionado todos, porque obviamente hemos mencionado las variantes, se pusieron en práctica parte de ellas contra el Celta, pero sientes que los desafíos importantes del Madrid puede extrañar de sobremanera a Casemiro, o sientes que pueden hacerle sientes que pueden más o menos maniobrar la situación?
Yo creo que lo van a extrañar por su liderazgo, por la pelota parada, por saber jugar los partidos importantes, que fue siempre el punto alto de Casemiro, que por allí tuvo un año irregular la temporada anterior, como dijiste, pero en los partidos importantes, pesados, contra el PSG, Chelsea o el Manchester City, demostró que está en su mejor momento. Pero lo que me preocupa del Real Madrid no es precisamente la mitad de la cancha, porque cuando tú haces un balance general de lo que ha hecho la dirigencia deportiva del equipo blanco en los últimos años, te das cuenta de que ficharon al mejor portero del mundo por menos de 40 millones de euros, que trajeron a Alaba de manera gratuita, no tuvieron que pagarle nada al Bayern Múnich. Más allá de la prima con el jugador. Rüdiger, lo mismo. Camavinga, menos de 40 millones de euros. Tchouaméni costó bastante más. Cuando yo repaso el plantel del Real Madrid, la única preocupación que nace en mi cabeza es el relevo de Benzema. No sé si es porque Florentino confía plenamente y lo siente como que es su hijo, pero honestamente quedó más evidenciado cuando Jovic se fue y no creo que sea muy efectivo, que por allí sí Benzema. La verdad es que sí creo que al Madrid le va a pasar.
Una cosa podemos confirmar es que no es bueno el internet del canal.
No. Y yo, de hecho, acá en España, eso es lo que más ha hablado básicamente durante toda el mercado de transferencias, y es precisamente lo que menciona Pedro de la delantera. Claro. Que es, yo creo que el punto débil, porque Benzema jugó muchos partidos la temporada pasada y no va a parar esta temporada. Hay que recordar que se viene el Mundial. Y si Benzema se llega a lesionar, ahí es donde yo creo que verdaderamente va a sufrir Ancelotti y el equipo. Es decir, cuando faltó contra el Barcelona, sí, pusiste a Modric de delantero falso, pero si se te alarga esa lesión de Benzema, necesitas jugar con un delantero centro y no tienes, porque Jovic se te fue, porque Mariano básicamente no entra en los planes, incluso le están buscando una salida y no tienes a nadie que te pueda suplir ese puesto de Benzema. Por más de que quizás puedas pensar en Rodrigo o incluso arriesgarte con jugar con Vinicius como delantero centro, no va a ser lo mismo, y eso es lo que debería intentar el Madrid buscar en lo que queda del mercado de transferencias, que es un 9 que al menos no que vaya a pelear la titularidad a Benzema, pero que sí en momentos donde te veas arriesgado a sacar al francés, tengas una opción que te pueda verdaderamente dar soluciones en esa parte del campo. No sé cómo lo ves tú, Eduardo, esa parte.
Yo siento que en la posición de centrodelantero, más allá de que sea el 9 clásico que todos se nos viene a la cabeza, si vamos al rol que tiene Benzema en el equipo, el jugador que más se le puede llegar a asimilar, el más parecido a lo que hace Benzema jugando en esa posición por el carril central, descolgándose y eso, es Eden Hazard. Y de hecho, claro, Ancelotti en pretemporada dijo que él ve a Hazard jugando como un centro delantero, capaz un jugador que parta desde esa posición pero que se mueva libre por el campo, que si bien es lo que termina siendo Benzema, que se ofrece mucho en apoyo, que es un jugador que sabe esconder el balón cuando el equipo está saliendo en contraataque, que también tiene una visión de juego muy educada, porque sobre todo quien termina finalizando o estirando el equipo, llevándolo desde su propio arco al arco rival, es Vinicius. Entonces, sí, mientras más pases, más pasadores le agregues al equipo, Vinicius es el que va a terminar saliendo beneficiado.
Sí, y es una de las interrogantes que se me viene a la cabeza es, cuando vemos el mercado, ¿qué jugador puede asimilarse a las características de un Benzema que el Madrid pueda fichar, ¿no? Que esté disponible, que pueda realmente entrar ese rol y hacer una labor similar, ¿no? ¿Qué jugador ustedes, les pregunto a ustedes, ¿quién piensan que puede ser una adición que pueda aportar en ese rol? ¿O simplemente puede ser un finalizador? ¿Qué creen ustedes?
A ver, yo creo que a estas alturas del mercado es muy difícil que vayas a encontrar un jugador top para fichar. Los dos que más hablaron, uno fue Timo Werner, que bueno, terminó regresando al Leipzig, y otro que había sonado muy fuerte para, dos que habían sonado muy fuertes, era Gnabry y Kai Havertz, que, a ver, son dos jugadores que en el Chelsea y en el Bayern Múnich se destacan por marcar goles, más que todo Gnabry, pero fueron los que más se asimilaron. Evidentemente yo creo que todos estaban esperando que llegara no solamente Mbappé, sino también Haaland, que iba a ser como ese delantero centro puro que quería el Real Madrid. Pero yo creo que a día de hoy encontrar un jugador de las características de Benzema va a ser muy difícil. Entonces yo creo que al menos sería mejor apostar por lo que tú dices de un 9 puro finalizador. Creo que es la opción más viable en estos momentos.
Es que si te pones a ver los nombres que dice Juan, son Timo Werner, Kai Havertz y Serge Gnabry, ninguno es un centro delantero típico, sino son jugadores que pueden partir desde la banda y finalizar en el área. Y lo difícil de esto es fichar un jugador top que esté dispuesto.
Que esté disponible, claro.
Que esté disponible, que esté dispuesto a hacer banca durante una gran cantidad de juegos. Se me viene el nombre a la cabeza de Edinson Cavani, que me parece que es un jugador que rinde en todos los contextos. Pero no sé si Cavani, cerca de un mundial que necesita ritmo, quiera pasar la gran mayoría de la temporada en la banca. Entonces, por eso es que yo creo que Ancelotti apuesta por un jugador que pueda jugar en los tres roles, como lo puede ser Hazard, como lo puede ser Rodrigo, como lo puede ser Vinicius, y que más que la posición de centro delantero pueda cumplir el rol que tiene Karim Benzema. Y ahí capaz es donde el Madrid, porque a mí me encantaba Jovic, y creo que Jovic era el reemplazante ideal para ese rol de Karim Benzema, pero no tuvo esa oportunidad para poder desplegar su juego y demostrar.
Yo creo que al final una solución con las piezas que ya tienen es que se repartan más los goles entre los jugadores que están en la plantilla. Es decir, ya vimos que la temporada pasada Vinicius dio un salto muy grande en cuanto a goles, y yo creo que esa es la temporada en la que Rodrigo también se tiene que sumar, digamos, a ese aumento de goles. Y bueno, lo que pueda ofrecer Valverde.
Porque, yo quería decirles, yo creo que lo que decía Edu, ¿no? Que ese jugador o ese perfil de jugador, cuando comenzó el mercado, o al menos cuando comenzó a sonar en Kunku, creo que venía muy bien, ¿no? Que venía perfectamente, pero creo que al punto que decía Edu, en año de Mundial y con el crecimiento que está teniendo en Kunku en el Leipzig, sabiendo que es el amo y señor del frente de ataque, que puede jugar en la posición que quiera, que puede ser el mediapunta tranquilamente porque no necesita ser el goleador, dice, me voy a sacrificar en este momento para ir a cualquier destino, ojo, porque en Kunku también solo sonaba para el Manchester United. Y yo creo que inteligentemente decidió, me voy a quedar acá, voy a seguir desarrollándome, y cuando se dé la oportunidad salgo. Pero viendo la temporada en Kunku el año pasado y lo que ha podido lograr el juego asociativo que tiene con Benzema, o que ha logrado tener con Benzema cuando ha ido a la selección, resulta siendo una pieza muy interesante, a pesar de que pueda ser el suplente, puede ser un jugador que también le tengan que buscar un acomodo de ficharlo.
Totalmente, y todo esto se empieza a ver la evolución que, si bien está obligado el Real Madrid a realizar, de ser un equipo más que venía de ser un equipo directo, que capaz su juego asociativo, sobre todo por el medio centro, que ahí volvemos al tema de Casemiro, se veía un poco truncado porque no era un jugador capaz de asociarse a pocos toques o de filtrar un balón que pueda romper líneas. El Madrid empieza a cambiar, viéndose obligado poco a poco de esa estima de equipo directo. Entonces tiene jugadores como lo son David Alaba, Luka Modric, Toni Kroos, Tchouaméni, Camavinga, Benzema, e incluso el nombre en Kunku, jugadores que pasan a que el Real Madrid y el entrenador sobre todo se vea obligado a darles un contexto donde ellos se puedan asociar, y se empieza a ver quizás una similitud, tanto que se criticaba antes de Barcelona contra Real Madrid, las ideologías futbolísticas, que al final tienen un punto de encuentro, y es que actualmente los equipos de cierta manera se pueden llegar a parecer en ciertas áreas del juego.
Claro. Es un punto válido, un punto muy interesante, y sin duda va a tener una gran tarea, no solamente Ancelotti, José Ángel Sánchez, Florentino Pérez, para buscarle una solución a ese tema, que yo creo que a día de hoy este mercado, el Madrid no va a salir a fichar a nadie, ni para reemplazar a Casemiro ni en ningún otro puesto. Para Casemiro creo que ya tienen el relevo en casa, y para el mismo otro puesto creo que no van a ir a explorar afuera si ustedes, o sea, ustedes muy bien nombraban esas opciones, ¿no? Hazard en ese rol, el mismo Modric como falso 9 pueden hacer las veces pueden maniobrar en esos roles. Tenemos ya entonces el cambio de banda, en donde vamos a comenzar a traer a los del United. Muchachos, quédense también para que sigamos contestando, pero ahora vamos a ir a la óptica del United, porque el United acaba de ganar un partido importantísimo, iba a ser muy preocupante, que creo que se le pasa la papa caliente en este momento de Ten Hag a Klopp con respecto a la preocupación del mal comienzo, pero hubiese sido muy preocupante volver a perder en Old Trafford el día que fichaste a Casemiro, el día que tenías a Casemiro en el estadio. Logran una victoria 2-1 en donde los dos equipos se vieron con bastantes problemas. Pero bueno, entremos en más detalles y también obviamente analizar el tema central, que es Casemiro y lo que aporta para este United y si van en el camino correcto. Vamos a darle la bienvenida a Edgar González, que está por acá también, y a Daniel Arismendi. Muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a este Football Session del Nombre No Importa. Un placer tenerlos por acá y bueno, se está haciendo más grande la mesa.
Creo que está muteado.
Ya,
estoy muteado, arrancamos mal, pero bueno, aquí solucionamos. Díganme primero si me escucho bien. Díganme primero si me escucho bien.
Perfecto, hermano.
Hasta ahora bien.
Bueno,
ahora
bueno, bien. Perfecto. Buenas tardes para todos ustedes y para todas las personas que están viendo este Twitch en vivo. Y nada, los estaba escuchando atentamente. Muy interesante lo que comentaban del Real Madrid y también ver la otra cara de la moneda, ¿no? El Manchester United, que venía atravesando horas bastante bajas, y yo creo que con esta victoria puede tener un envión anímico importante para enfrentar lo que viene.
Pongan en silencio los celulares por ahí, muchachos. Estamos en clase.
No va a castigar al profesor.
A menos que por ahí de repente ustedes tienen un... ¿cómo se llama? Aquí está Román. Y yo diciéndole a Román que entrara y el Román está por aquí. Pero bueno, para darle la bienvenida a Dani Arismendi. Dani,
¿cómo andas? Buenas.
¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, primero agradecerles por el espacio. Y bueno, los estaba escuchando atentamente con respecto a lo del Madrid. Creo que todavía no supera el guayabo. La verdad que es bastante difícil ver a Casemiro con la roja, pero bueno, en algún momento ese tridente más, ese triángulo de las Bermudas, como lo digamos Ancelotti, se tenía que acabar. Bueno, con respecto al Manchester United, yo creo que nos sorprendió a todos, ¿no?, que le ganara el Liverpool. Liverpool, que es cierto que capaz venía un poco dubitativo, pero sorprendió a todos, por un lado, que ganara el Manchester United, y por el otro lado, como decíamos por el grupo, ¿no?, fue grato saber que probablemente haya sido el pasado el último partido de Harry Maguire como capitán y titular del Manchester United.
Así es. Román Cabeza, nuestro señor UFC, qué clase de knockout este fin de semana, Kamaru Usman.
Sí, señor.
Nos tumbaron a Kamaru, pero hermano, hoy vamos a hablar de fútbol. ¿Cómo estás?
Muy bien, Nelson. Muchas gracias, brother. La verdad, un placer para mí estar acá con todos ustedes, muchachos, compartiendo y hablando de fútbol, dándole un descanso a los golpes. Después de un fin de semana que nos dejó a todos fuera del lugar. Pero bueno, hablar del Manchester United, que nos traía fuera del lugar también a los que lo seguimos. Así que contento de estar aquí y compartir con ustedes, soltar todas estas opiniones y tantas cosas que hay para decir sobre este fichaje de Casemiro que llega a un Manchester United. Y yo creo que con una función salvavidas, que no sé si quizás sea el jugador más adecuado para salvarle la vida y para sacarlo de la crisis al Manchester United, pero de eso vamos a estar hablando. Vamos a ver qué opinan acá los muchachos también. Me interesa saber lo que tienen para decir y analizar un poquito también cómo va a encajar este volante 5 histórico del fútbol mundial en un equipo que se encuentra en una crisis como el Manchester United.
Así es, bueno, nos puse un poquito más grandes para que nos veamos mejor, muchachos. Pero una de las cosas que tenemos que, con lo que tenemos que partir, hablamos del Madrid, y yo creo que obviamente en el Madrid conseguimos como un proyecto. Juan y Edu pueden dar fe de esto. Estábamos conversando y todo tenía mucho sentido. O sea, ok, le preguntaba a Edu, ¿cómo ves esto? Ok, bueno, tienen estas piezas. Juan, ¿cómo ves esto? Bueno, esto se hizo por esto. Ahora entramos a una dinámica de lo impensado, a un equipo que viene haciendo las cosas como de forma de regresión. En vez de un ascenso, ha venido descendiendo. Y quiero comenzar el tema United, diciéndoles un comentario que escuché de Gary Neville en una entrevista que le escuché hace poco, en el cual decía que el equipo, desde que los Glazers son los dueños del United, el equipo tiene 20 años en donde no ha invertido una sola cosa en lo que se refiere a cultura del equipo, ni a seguir dándose el rol que tenían en Europa, ni en su infraestructura. Llámese campos de entrenamiento, llámese Old Trafford, equipos como se han visto superados en ese aspecto, futbolístico ni hablar, pero en ese aspecto se han visto superados por Tottenham, se han visto superados por Liverpool, ni hablar del City, incluso en cuestión de estadio y en infraestructura, por el mismo Arsenal, por el mismo Chelsea. Y entonces, les pregunto, vamos a comenzar por Edgar, que fue el primero que presenté en esta tanda. Y se fue. Vamos a
ponerle y se escondió. Me dio miedo.
Huyó.
Es más, lo que pasa con el United es más cultural del equipo, de que se ha perdido esa cultura ganadora y ese espíritu por tantos problemas dirigenciales, porque se ha diluido la idea entre tantos entrenadores diferentes que han venido, o pasa algo por los jugadores. ¿Quién es el responsable en este, en esta dinámica?
Yo creo que un poco de todo, Nelson. Incluso acá estaba Pedro Bosso hace un ratito y en la tarde estaba viendo un programa donde él estaba participando y estaban haciendo contacto en vivo desde Old Trafford y había protesta. Los aficionados organizaron una protesta importante en contra de la directiva para pedirles fichajes, para pedirles que solucionen toda la problemática. Y yo creo que en todos estos años de tristezas, en todos estos años de decepciones, porque el Manchester United se ha armado bien en muchas temporadas, pero lamentablemente o eligen a un entrenador que no es del perfil correcto o deciden con un entrenador que va a asumir el papel de interino o lo resienten, es decir, no tienen un plan de trabajo y no tienen un proyecto claro, porque si vemos lo que pasó con Casemiro, muchachos, al primero que fueron a buscar fue a Frenkie de Jong. Dos jugadores completamente distintos, de corte completamente distinto. Se podría decir que un creador y un número 5. Entonces, ahí te deja claro que la directiva no sabe lo que está haciendo, que la directiva no tiene un proyecto claro y que básicamente está apostando y está buscando al primero que se le acerque y al primero que le diga que sí.
En cuanto a eso que estaba diciendo Edgar...
Gracias, Edu.
Estaba
haciendo un en vivo en Instagram para que, bueno, se nos viniera a sumar más. Así que parte de esto. Pero adelante, Edu.
Sí, bien. Que en eso yo creo que la diferencia que había entre Frenkie de Jong y Casemiro es que se dieron cuenta con los primeros dos partidos que el United perdió, que para que Ten Hag pueda arreglar este equipo necesita tiempo y plantilla. No tiene ninguna de las dos. Que fueron a buscar a Casemiro, que es un jugador de que por sí solo puede arreglar muchos de los problemas defensivos del Manchester United sin necesidad de que el entrenador se enfoque en que esos funcionamientos los jugadores lo puedan asimilar. Y ahí es que yo veo que la dirigencia está intentando huir y agarrar la pieza que le sirva de inmediato, uniéndolo a lo que decía Nelson, es que tampoco hay un proyecto a largo plazo ni dentro ni fuera de la cancha.
Traen al conductor, Dani, para entrar, traen un conductor que es un formador, que quieren ponerle las piezas. Yo quiero hablar obviamente en parte, pero vamos a seguir en este tema. Sin duda es algo cultural y es algo que tienen que resolver. Y Dani, quiero escuchar lo que tienes que decir al respecto antes de entrar en el tema principal de las figuras que no tienen y el liderazgo que carecen también dentro del campo.
Sí, no, siguiendo lo que decía Edu y lo que decía Edgar, perdón, yo creo que también es un parte de las dos, porque si al caso vamos, me remonto una o dos temporadas atrás, muchachos, no me van a dejar mentir, trajeron a Sancho con todas las luces y todas las estrellas, pero qué culpa tuvo Solskjaer que Sancho no rindiera como se esperaba. O sea, también es
el mismo Van de Beek. El que venía a hacer las cosas bien en el Ajax.
Correcto. O sea, también hay jugadores que en esos determinados momentos, cuando las papas queman, no terminan de rendir. Yo lo que creo es que con respecto a lo que decía Edu de los funcionamientos y Casemiro y todo esto y demás, dentro de toda esta ola que se desató, yo creo que quedó claro de que el Manchester United, esa cultura, y perdón si me gano unos cuantos enemigos, pero yo creo que esa cultura de club histórico europeo de jerarquía la ha perdido y que ha quedado demostrado en estos últimos años, no solo por los malos resultados, sino porque yo creo que todos los grandes clubes tienen un proyecto o siguen una hoja de ruta. Y yo creo que el Manchester United, desde Sir Alex Ferguson, está como pajarito en grama, como decimos en Venezuela, viendo para los lados, no le encuentra la vuelta por ningún lado. Y eso es la verdad lamentable. Y otra cosa que me pareció raro de Ten Hag es que los equipos de Ten Hag son equipos de presión alta, de dinamismo, de explosión, de vértigo. Y yo creo que Casemiro es, aunque va a ayudar, yo creo que Casemiro es lo opuesto a lo que plantea Ten Hag. Casemiro es más de ralentizar, más de cubrir espacios, más de hacer esas coberturas. Entonces, ese juego rápido y dinámico, ahí es donde yo veo un poco como que también Ten Hag, no solo el Manchester United, sino también el propio Ten Hag, lo veo como, bueno, este es el primero que salió, vamos.
Pero tiene, también que tiene muchísimo desequilibrio, ¿no?
Sí.
Por supuesto.
Tiene muchísimo desequilibrio y necesitas un apagafuego y necesitas un jugador que tenga esa virtud de voy a proteger a mis compañeros, voy a defenderlos. Y ahí es donde era el tema que quería traer a colación, Román, para obviamente que comience tu intervención. Yo lo que siento es que también el United no ha fichado inteligente en posiciones para también traer jerarquía y no tanto... traen jugadores que tienen un nivel, que hay tiene una explosión de juego, que son dinámicos, pero entonces hay falta en posiciones claves la jerarquía de un líder que diga, ok, pero para llegar a este punto de éxito tenemos que hacer todo este trabajo. O sea, tenemos que hacer todo este trabajo y te voy a mostrar cómo hacerlo. Que en otros años el Manchester United, en ese proceso de Sir Alex Ferguson, lo que sí tenía era que tenía una cultura de que el joven que se insertaba tenía referencias, tenía gente que lo estaba haciendo y que lo tenía haciendo por 10, 15 años en selección, en el equipo. Y Ferguson, ¿qué hacía? Era simplemente reforzar esa cultura porque era el conductor perfecto. No permitía que hubiesen egos, los trataba a todos por igual, en cuestión de disciplina, en cuestión de simplemente de ser gente. Y eso es una cosa muy importante que la dirigencia actual, en 10 años, no ha logrado dar pie con bola, ni trayendo a Mourinho, ni trayendo a Van Gaal, ha logrado que la propia cultura siga reflejándose en el campo de juego, Román.
Sí, yo creo que esta situación que está viviendo el Manchester United, yo creo que es más común de lo que uno cree, ¿no? También suele pasar y ver equipos grandes, equipos poderosos que pierden el rumbo por decisiones dirigenciales, por falta de proyectos deportivos, por malas gestiones deportivas a nivel gerencial. Le pasó al FC Barcelona, el vivo ejemplo. Son clubes que logran marcar épocas haciendo las cosas bien, por una u otra razón, pierden el rumbo en el camino y se ve demostrado deportivamente, con resultados deportivos, los errores que se están tomando y las malas decisiones que se están tomando en la pirámide, en la parte alta de la pirámide de los equipos. Cuando hablas de personalidad, sin duda alguna, este Manchester ha pasado por muchas etapas en las que han habido jugadores de peso, pero que no han logrado encajar en este club, no han logrado encaminar al equipo y hacerlos tomar el rumbo que yo creo que es lo que están buscando en esta ocasión. Llega Cristiano Ronaldo, que cuando hablamos de personalidad, el primer jugador que se nos viene a la cabeza es Cristiano Ronaldo, porque tiene esos faros al lado, ¿no? De ser el líder, de ser el que se echa el equipo al hombro, de ser el hombre que aparece siempre. Y tiene también la mala suerte de que se encuentra con un técnico de mano dura como Ten Hag, que yo creo que se le pega mucho a Ten Hag, ¿no? También porque el sistema de juego es otra cosa también que tiene Ten Hag. El que intenta imponer no es el más fácil de imponer. Es un sistema que lleva trabajo, es un sistema que se tiene que entrenar, que se tiene que trabajar y que toma forma con el tiempo. Como decía creo que era Edu, que necesitaba tiempo Ten Hag para encaminarse. Entonces, creo que el Manchester United ha tomado muchos errores en cuanto a la política ha hecho muchos errores en cuanto a la política de fichaje. Ha firmado jugadores quizás por los jugadores que fueron y no por lo que serán. Yo sinceramente veo este fichaje de Casemiro como una curita en una tubería. Puede quizás corregir muchas cosas, como bien lo decías, porque tácticamente es un jugador que ocupa muchos espacios, que tapa mucho, que hace ver bien a sus compañeros, que le da libertades, otorga libertades a los que jueguen con él en la mitad de la cancha. Es algo que apreciaron mucho Toni Kroos y Luka Modric con el paso de los años. Se lo hicieron saber en sus cartas de despedida, sentían un respaldo a sus espaldas, valga la redundancia. Y yo creo que eso es algo que puede aportar Casemiro. Pero es un jugador de 30 años, que llega a un equipo que va a la presión alta, que no tiene a Luka Modric y a Toni Kroos ahora al lado. Y es una incógnita para mí, que quería plantearlo también para que fuera un tema de discusión. El planteamiento técnico que puede ahora encarar el Manchester United con una pieza como Casemiro, porque acostumbra a jugar Ten Hag con un 4-2-3-1 y con un doble pivote que estaba jugando Fred, acompañado de McTominay, probó también con Eriksen, hoy contra el Liverpool salió con Eriksen y con McTominay, que lo decían hace rato, para ir a la presión alta, quizás Casemiro, decía Dani, no es el jugador más específico, pero tampoco es que tenga uno que sí lo sea. No, tampoco es que no tenga tiene, un jugador claro, que claro, se acople a la posición. Entonces, ahí vamos otra vez al error de fichaje, que quizás no es el jugador perfecto para lo que quiere plantear el técnico, pero que...
Pero ya va. Yo creo Román y muchachos, que este fichaje de Casemiro está llegando con la imprenta de Ten Hag. O sea, si se está fichando en este momento, es porque Ten Hag lo ve como pieza clave en el proyecto. Y aquí es donde va mi punto, Juan. Bueno, tú tendrás otra perspectiva, pero aquí es donde va mi punto, que yo creo que también en este momento el Manchester está buscando jugadores también que le puedan dar una jerarquía. Ahora, 30 años, o pronto 31, para la vida de un futbolista de élite actual es prime. O sea, el prime se ha extendido y Casemiro, si bien en el juego del Madrid ya quizá estaba bajando su nivel, no sabemos qué puede aportar en este Manchester United, pero le queda mucho fútbol y tiene con qué, creo, que reforzar a este equipo. Juan, ¿cómo lo ves tú?
Sí, aunque yo lo que comentaron al principio, cuando creo que fue Edgar que lo comentó, el tema de De Jong. O sea, yo no estoy seguro de si De Jong hubiera aceptado en un principio la oferta del United, Casemiro hubiera terminado en el Manchester United. Incluso, y lo que estaba comentando al principio cuando estábamos con Pedro, era recordar que la primera opción después de Jong era Rabiot. Pero lo que pasa es que se cae Rabiot y ahí es donde empieza la desesperación de la directiva del United por traer un medio centro. Pero digamos que Casemiro nunca fue la primera opción ni de Ten Hag, ni evidentemente de la directiva. Lo que pasa es que, bueno, lo que pasó con los otros fichajes hizo que se diera el tema de Casemiro, que sin duda es un gran fichaje. Yo creo que todavía tiene mucho que dar, va a aportar ese liderazgo, pero lo que estaba comentando Román y los muchachos es el tema de si verdaderamente es el jugador que mejor se adapta a lo que quiera hacer Ten Hag.
Yo creo, añadiendo a eso, yo creo que pensando en Casemiro y demás como jugador, yo creo que Casemiro hace un negocio redondo, porque no solamente se va a la Premier y asegura la titularidad, sino pensando en el Mundial, dice, bueno, es un ciclo, como dijo él, ¿no? Es un ciclo cerrado, ya gané 5 Champions, todas las Champions que ganó y demás. Juego en el Manchester United, tengo probablemente la titularidad asegurada, y aunado a todo esto, llego fresco al Mundial, porque el United va a jugar nada más Premier, FA y la Copa de la Liga, si no me equivoco. No,
la Europa League.
Europa League, tienen razón. Pero
eso, Nelson, también, que no es para menos acotarlo, que si se termina de concretar quizás lo que se muestra como un doble pivote entre Casemiro y Fred, que tiene mucho sentido, de cara al Mundial también es algo importante, porque claro, llega para afianzarse con un jugador con el que ha compartido selección y ha compartido doble pivote con Tite durante muchos partidos. Hablan el mismo idioma, hay mucha similitud entre estos dos, y jugando en la mitad del campo en lo que queda del año de cara al Mundial también es buen negocio. Yo creo que para lo único que no es buen negocio para el Manchester United por los 70 millones que están soltando, están
en la cuenta. Florentino se está fumando un puro en las oficinas del Bernabéu en este momento.
¿Cómo?
Pero
¿cómo
vemos de eso? Leyendo, perdón, rapidito. Dale. Hoy leyendo el análisis que hacía Edu, que están espectaculares, yo supongo que, como decía Román, que lo tengo de este lado, pero la cámara está invertida, es Fred, Casemiro, y me imagino que en ese 1-4-2-3-1 Eriksen va de enganche, ¿no?
Porque yo lo veo diferente. O Bruno,
bueno, sí. A menos de que pase el 4-3-3, ponga
Bruno es el capitán. Bruno es el capitán ahora.
estaba leyendo en las redes sociales a muchas personas decir, quiero ver cómo va a jugar Casemiro en con doble pivote. Y la respuesta es fácil, vayan a ver los juegos de Brasil.
Claro.
Brasil siempre juega con doble pivote, entonces no creo. Y además va a estar, como dice Román, con un compañero de selección, es decir, la adaptación puede ser rápida. Y el principal problema es conseguir a ese bombero que te va a solucionar el problema que está atrás, porque atrás sí hay un problema bastante fuerte. Hoy toma la decisión de sentar a Maguire, de hacer esa dupla con Varane y Lisandro Martínez, que yo creo que si la trabaja, si le da continuidad y se mantiene firme en su decisión, puede presentar o darle, en este caso, seguridad y además añadirle a Casemiro a una especie de triángulo para fortalecer atrás, porque hay pólvora de mitad de cancha hacia adelante. Uh-huh. El problema principal en este arranque de temporada, y creo que desde hace varias temporadas atrás, está en la defensa.
Sí, yo lo que veo con el tema del acompañante de Casemiro es que creo que Ten Hag empezó utilizando a dos mediocampistas en esa zona, como lo eran Fred y McTominay, porque uh-huh. ninguno de los dos, o sea, se complementaban en sus roles defensivos ambos, pero ninguno de los dos puede cumplir puede cumplir en ese rol como lo hace Casemiro, que es un jugador que te todas esas funciones
no necesita, que no necesita
eso,
dos.
A eso es lo que yo voy. Claro. Sí, exacto. Jugar con Fred y Casemiro es pegarle un tiro al equipo. Si sacas una de esas piezas, y era lo mismo que como jugaba Casemiro con el Real Madrid, que es lo que hacía Toni Kroos, retrasaba su posición, se lateralizaba, sacaba al equipo hacia adelante, que es lo mismo ajá. que va a hacer Christian Eriksen, uh-huh. y el rol, en tal caso de Luka Modric, es el que va a terminar cumpliendo, creo yo, Bruno Fernández. Claro. También se puede ir
el enganche
según ¿no? el plan de juego que quiera él en el partido. Hoy no jugó Cristiano, pienso yo que no jugó, porque él no quería darle una referencia a la defensa, a la dupla de centrales del Liverpool, y quería tres jugadores que fueran capaces de ir intercambiando alturas y ser verticales en el ataque, y le terminó saliendo. Entonces creo que ahí Ten Hag se va a ir manejando con el roster que tiene, y Casemiro llega es para apagar el incendio, porque no tengo una pretemporada para trabajar a estos jugadores, no tengo a los jugadores necesarios. Este jugador que de por sí me cumple todos los roles y me ayuda a apagar ese fuego, es el que va a terminar jugando, pienso yo.
Sí, y ahí es donde dice, ahí, Juan, antes de darte la palabra, que era lo que decía Dani, que es donde viene Florentino Pérez y dice, ¿cuánto me vas a dar? Ok, aquí está, por supuesto, no hay ningún problema y vamos a hacer todo.
Cumpliremos los deseos adelante. De Casemiro.
Casemiro ya tenía su ciclo finalizado y vamos adelante. Juan.
No, sí que con respecto a lo que decía Eduardo, que justo Ten Hag dio una entrevista a Sky después del partido. Antes del partido, y aclaró el tema de la suplencia de Cristiano y dijo que precisamente necesitaba jugadores en ataque que se pudieran, digamos, ejercer esa presión alta, y evidentemente Cristiano Ronaldo lo único que iba a hacer era estar fijado en una posición y no le iba a ayudar a ese rol. Y yo creo que eso es un tema que se dejó
ahí. No lo quiere.
El hecho de que Anthony Martial haya entrado al partido antes que Cristiano Ronaldo, para mí es un mensaje muy claro al portero. O sea, si Anthony Martial está por delante de ti, pero Cristiano debe estar, pero
pero no se lo ha ganado, muchachos. ¿No sienten que también Cristiano, con su actitud? Y era el tema que yo quería llegar. Yo quería llegar al tema de que de este equipo del United, el único jugador, si bien Varane tiene 4 Champions y es un crack y tiene un Mundial, etcétera, nadie tiene más jerarquía ni personalidad que Cristiano Ronaldo, como lo decía Román, ¿no? Si hablamos de personalidad. Y que Cristiano Ronaldo no, llevando la batuta de lo que fue un Roy Keane en su época o un Rio Ferdinand, jugadores que cumplieron roles y que fueron, que tenían una jerarquía y que además mostraban el camino del resto, ¿no? De cómo trabajar, Peter Schmeichel, etc. Cristiano Ronaldo no ha querido tomar ese rol, ¿no? Decir, voy a cobijar a Sancho, a Rashford, a Martial, etc. Para llevarlos a ganar. Pero está Cristiano en otro momento de su vida en donde él lo que quiere es que jueguen para él, que no se está dando cuenta, exacto, jugar Champions, ganar, meter todos los goles que pueda para seguir inflando sus récords para retirarse y obviamente prepararse para el Mundial. Pero le está saliendo el tiro por la culata porque no está viendo la oportunidad que tiene enfrente de ser la leyenda del United que él tuvo cuando fue joven, porque ustedes imagínense entrando Cristiano Ronaldo hoy al United. ¿Ustedes creen que la progresión de Cristiano es igual si no juega con los jugadores que jugó, con Giggs, con Scholes, con Rooney? O sea, no tendría esa misma proyección. No. Y ahí es donde está faltando Cristiano, y creo que Ten Hag está teniendo la mano dura suficiente como para ponerlo en su lugar y decir, hey, o sea, aquí tienes una oportunidad de hacer esto, pero vas a tener que jugar pelota con nosotros.
Yo lo decía, se necesita mucha personalidad para poner tu idea de juego, tu planteamiento y encarar a un jugador como Cristiano Ronaldo y decirle, hoy no te necesito, hoy me va mejor sin ti, hoy voy a tomar otras opciones. Y yo creo que eso es algo complicado porque trae sus consecuencias. Lo ha hecho desde un principio. Un jugador como Cristiano, que tiene una personalidad tan fuerte, tan dominante, siendo quien es, habiendo conseguido lo que ha conseguido y lo que ha logrado y lo que tiene en el lomo Cristiano, no veo que sea capaz de tomar una declaración como esa o ese statement como algo positivo. Creo que ahí es donde falla Cristiano hoy en día, porque si asume eso con responsabilidad y quizás aprovecha las oportunidades, que estoy seguro que las va a aprovechar porque cuando la tiene, la mete y es un tipo que sin duda alguna es élite y clave para cualquier equipo. Yo creo que ahí es donde ha estado ese error y quizás esa falta de entendimiento con este cuerpo técnico y con esta directiva que ahora no lo ha dejado, no sabemos si es que no lo ha dejado salir o realmente no ha encontrado un destino al cual pueda llegar, ¿no?
Yo creo, aparte, porque para aprovechar ese silencio, yo creo que yo estoy de acuerdo con Román. Más allá de las actitudes de Cristiano, yo creo que no ha conseguido un club. Yo creo que no.
Y eso es lo más lamentable, Dani.
Y eso es algo que se nos está pasando, muchachos.
Porque estamos obviando también que Cristiano se presentó tarde en la pretemporada y eso y ahí arrancó completamente mal.
Y que tiene 37 años.
Pero es que por más que tiene 37 años es Cristiano Ronaldo. El tipo te va a meter goles a donde vaya.
¿Hasta qué punto un equipo, digamos, con proyección a futuro va a sacrificar precisamente esa proyección por tener un tipo que te pueda meter goles? Y yo creo que eso es lo que está pasando un poco en el United. O sea, es decir, sí, Cristiano te va a aportar goles.
O sea, Juan, sí lo pueden sacrificar, pero por el jugador ideal. O sea, porque hay jugadores que van a cumplir un rol y que van a jugar para el equipo. Y sabes que cuando Cristiano entra en tu dinámica, vas a jugar para él, porque él es como el sol, ¿no? El resto va a orbitar sobre él. Y ahí es donde está el gran problema.
Y hay funciones que no puede cumplir en un sistema hoy en día.
Además, en la realidad.
Y yo creo que hay un choque de ideas entre Erik ten Hag en su intención de crear un proyecto mediano y largo plazo, también con lo de la directiva y con los fichajes que ha traído la directiva. Porque Cristiano Ronaldo llega y todo el mundo se imaginaba que iba a jugar los 90 minutos de cada partido hasta que él dijera, quiero parar. Sorpresivamente ahora se quiere ir. Igual Varane llega para lo mismo, no se ha concretado. O sea, ahí es cuando vuelvo a mi declaración inicial de que quizás han fichado nombres por encima de jugadores por lo que han hecho y por lo que representan, más que por lo que está.
Bueno, pero Román, Varane
le cambiaron a Ramos por Harry Maguire.
Sí. Bueno, aparte, sumando un punto, añadiendo un comentario eso que decía Nelson, no es tanto la broma con Maguire, ¿no? Sino que quedó demostrado en esa última temporada en el Madrid de Varane. No estoy diciendo que fue mal el paso de Varane por el Madrid. Solo quiero marcar que en ese último tramo de temporada de Varane en el Madrid, las veces que le tocó estar sin Ramos, Varane flaqueó.
Contra el City.
Ese Varane que se pusiera la camiseta y que se pusiera el rol, no de líder de vestuario, pero sí de líder, de capo de la defensa, nos quedó a deber en muchas oportunidades. Entonces, por eso digo que eso que decía Román de Varane, y yo a eso hay que verlo y tenerlo con pinza, porque quedó, es cierto, es muy buen jugador, cuando está en racha es un toro, es impasable, sí, pero también necesita un gran respaldo. Es Lisandro Martínez, pero también la otra pregunta es, ¿cuándo se vale por sí mismo Varane? Claro. Yo creo que va por ahí también un poco. Con respecto a lo de Cristiano, él mismo se ha buscado también el repudio de Ten Hag, el repudio de la afición, el repudio de la propia directiva por sus propios comportamientos, no solo por llegar tarde, por todas las demás actitudes que ha tenido. Es un crack, es uno de los mejores jugadores de la historia, pónganlo primero, segundo, tercero en la lista que quieran, en el puesto que quieran. Pero eso no le quita a que tenga que comportarse igual y dar el ejemplo a sus compañeros. Ahí es donde está fallando Cristiano y ya la gente lo toma no como un líder positivo, sino como un líder negativo. Lastimosamente suena feo, pero es así.
Lo que decía Román, que es que te encuentras con un jugador de 37 años en un equipo y un entrenador que viene de una cultura donde forma un proyecto en el Ajax, que literalmente los jugadores desde pequeños son criados bajo una filosofía de juego. Tú intentas llevar y trasladar eso al Real Madrid y tienes a un Cristiano Ronaldo que no te hace la pretemporada, que muchas personas piensan que eso es algo mínimo, pero la pretemporada es básicamente cuando tienes un entrenador nuevo y estas características es primordial. Llega tarde la pretemporada y además Ten Hag seguramente le está pidiendo cosas a Cristiano que Cristiano en su vida ha hecho.
Claro.
Y que le va a ser difícil poder asimilar a nivel de jugar. Entonces, esa pelea, me imagino que a Ten Hag le están dando la mano derecha como que mira, te trajimos acá para que implantes el proyecto y tú ves cómo vas resolviendo con el roster que tienes.
No sé si vieron la conversación, Juan, ya te doy la palabra. La conversación cuando va a entrar Cristiano, que le está dando las instrucciones, y Cristiano está con una cara... Y Ten Hag hablándole y está... Y en un momento Cristiano hace... O sea, como, ok, por allá. Y sí, por allá. Pero la cara era un poema. Y más actuado imposible el aplauso del gol de Sancho. O sea,
sí.
Yo creo que es primera carrera que Cristiano entra a jugar 5 minutos.
Sí, yo.
Yo creo que es primera vez en su carrera que atraviesa esta situación.
Ah, no, sí, sin duda.
No,
sí,
sin duda.
Porque no,
también es la situación, la etapa en la que lo toma Cristiano, ¿no? Porque ha tenido técnico, tuvo al propio José Mourinho, que quién más para, ¿sabes? Para una personalidad dura, y de todas formas, fue una de las mejores etapas de la carrera de Cristiano Ronaldo, pero lo toma ahora siendo el jugador que es, que no es el mismo Cristiano Ronaldo, por supuesto, de hace un tiempo atrás. Es complicado. Sí,
Juan, yo creo que también es una forma de Ten Hag de decirle al resto de la plantilla de que el lugar hay que ganárselo. O sea, no vale con que porque seas Cristiano Ronaldo, llegas tarde, te quieres ir, vas a jugar, si no es precisamente empezar a tener esa cultura de equipo, un poco lo que hacía en el Ajax. Y no nos olvidemos de que lo de Anthony al Manchester United cada vez toma más fuerza. Ya Anthony se está negando a entrenar con el Ajax, no va a jugar el próximo partido con el Ajax, y yo creo que si finalmente se termina dando su fichaje al Manchester United, ya eso terminaría de acabar las oportunidades de Cristiano Ronaldo de ser titular habitualmente.
Aquí estoy leyendo, Dani, estoy leyendo una de las preguntas que llegaron antes. Alguien nos saludó por acá. Xavi nos mandó un saludo también. Cristiano, por ahí preguntaron, y otra vez dijeron, Dani Olmo, imagino que esto cuando estábamos hablando de los potenciales fichajes que pudiese hacer el Madrid para
Benzema, ¿no?
Cubrir exactamente la ausencia de Karim. Dani, ¿qué ibas a decir?
Sí, añadiendo a eso, porque Juan estaba hablando lo de Anthony, y es, no me acuerdo ahorita el nombre del CEO del Ajax, pero decía como que nosotros somos los que vamos a jugar la Champions, el United no, y pareciera ser lo contrario con esta actitud de Anthony. Y la verdad a mí me sorprende.
Hay un eco que está durísimo.
Soy todos muteándonos para ver quién.
Tal cual, yo no sé qué pasó. Bueno, creo que era Eduardo. Él era el impostor. Entonces, decía, ¿no? La verdad me ha hecho mucho ruido.
Ahora extraño el eco. Adelante,
Dani, no te preocupes. A mí me parece rarísimo lo de Anthony, porque con el futuro, con el potencial, tanto tiempo en el equipo, adaptado a la cultura, vas a jugar Champions y yo entiendo el reto, ojo, eso no lo... Pero eso que decía el tipo me llamó la atención, porque hace ver a Anthony como que está desesperado de irse, como que si el Ajax no fuera a jugar.
Pero Dani, quizás sea un crecimiento también en su carrera. A ver, porque no, por va a jugar en la Premier League, va a jugar en la liga más importante del mundo, va a tener como entrenadora a alguien que ya conoce. Es decir, es un reto también bastante interesante para él.
Y es que hay un factor también importante que hay que tener en cuenta. ¿Ustedes se imaginan ser parte de la plantilla que la vuelva a poner, exactamente, claro, que vuelva a poner en el mapa al United? O sea, yo creo que eso es una de las cosas también que persigue Casemiro. Casemiro persigue la posibilidad de ser importante en otro club legendario, un club que necesita un jugador como él, un jugador sacrificado, un jugador que la va a pelear, que va a hacer todo esto. Y él dice, yo tengo mi rol limitado. O sea, yo tengo mis limitaciones futbolísticas, pero las compenso con ser el mejor amigo, el mejor compañero, como lo presentaba Pedro, el mejor compañero que cualquiera puede pedir, porque se sacrifica, porque además es buen tipo, y lo que, como han hablado sus ex compañeros en el Madrid de él y Valverde, que lo prácticamente lo acogió desde el principio, lo invitó a su casa, obviamente con ese calor del típico del brasileño, lo hizo Roberto Carlos con Marcelo con Casemiro, etcétera. Pero Casemiro va a un rol de puedo ser el uno de los líderes de este proyecto que puede resurgir al United, y ahí es donde me gustaría ver a Cristiano creerse ese papel, que puede serlo y que puede darle incluso una altura también importante a su palmarés que está, bueno, súper puyado, digamos.
Y yo creo que este es su último last dance, porque lastimosamente al Madrid no se le va a dar, porque esa puerta ya está cerrada, esa oportunidad pasó, y yo creo que esta es su oportunidad de resarcirse, porque, o sea, parece una cosa impresionante, de verdad, decir a qué club puede ir Cristiano Ronaldo. Antes se lo peleaban, y ahora yo creo que si yo les pregunto a ustedes, todos nos quedamos viéndonos las caras y decimos, no lo sé. Bueno, o por lo menos yo hablo por mí, yo no lo sé.
Y no solo porque no encaje, porque sabemos que quizás un Cristiano puede encajar como un 9 fijo en determinadas situaciones de los partidos, en cualquier equipo, cualquier técnico le gustaría contar con Cristiano para determinados momentos. Pero ha sido increíble, no sé, hasta difícil de... Bueno, realmente es el mismo sentido, ¿no? Pero difícil de entender cómo públicamente han sido representantes de los equipos los que han salido a decir que no están interesados.
Yo creo que no es humo. Por eso el tema de la cultura es uno, con la actitud que demostró en la pretemporada, y dos, por lo que está pidiendo económicamente a nivel de sueldos. Que si no está dispuesto a rebajarse prácticamente la mitad, incluso mucho más, para jugar en cualquier equipo que ya esté armado y eso, ahí es donde los equipos, pienso yo, que se le están bajando. Y el PSG incluso, que quería armar ese All-Star de FIFA, dijo como que mira, no, o sea, vamos a darle otro rumbo al equipo, ya renovamos a Mbappé, le dimos toda la plata que él quería, y para traer a Cristiano, para que cobre esto, además es quitarle un puesto ya a un jugador del 11, los equipos se empezaron a bajar.
Bueno, pero el propio Bayern Múnich con Oliver Kahn, él dijo públicamente en una entrevista, que el dinero no era un problema para el Bayern con Cristiano, que el dinero lo tenía para ficharlo, el problema era que Cristiano no entraba dentro de la filosofía del club, que es un equipo que no ficha jugadores delanteros a esa edad, sino que le gusta mejor fichar jóvenes que puedan tener una proyección a futuro. Pero no fue un problema
de dinero. También.
Y debe ser frustrante hasta para él, muchachos, porque estar en esta situación, un jugador que tanto le ha dado al fútbol, que tanto goles ha anotado, que ha sido figura durante todos estos años, para él sentarse y ver que su representante, Jorge Méndez, va a este club, va a esta liga, va a este equipo, y todos le dicen, no te quiero, no cuento contigo, no estás en mis planes, no te podemos contratar. Para Cristiano sentarse y asimilar todo eso también debe ser bastante complicado.
En el Minnesota United lo recibimos con los brazos abiertos. No tenemos problema,
Cristiano. Y yo creo que si este no fuese un año de Mundial y no hubiese tanto en juego, y sabiendo la altura de su carrera, yo creo que ya Cristiano hubiese dado un paso para ya solidificar lo que va a ser su última etapa. Pero también es esa falta de novia, ¿no? Que no realmente no ha tenido un proyecto que le abra los brazos como le abrió en su momento la Juve, y que la propia Juve quizá tiene sus reservas del proceso Cristiano, ¿no? Porque el proceso Cristiano los hizo sacrificar, y Eduardo se ríe porque Eduardo es juventino, tiene sus reservas del proceso Cristiano como debe ser, a pesar de que Cristiano tuvo las heroicas y la remontada de Champions donde marca esos tres goles que le dan la clasificación, donde eliminan al Atlético, pero no pudo dar mucho más y el equipo no pudo dar mucho
Fracasó sin duda. Esa es la palabra, fracasó, porque a Cristiano lo llevan, y Eduardo puede dar constancia de ello, a Cristiano lo llevan para ganar la Champions, que es el delirio de la Juventus desde hace muchos años. No para ganar la Serie A o para ganar la Copa Italia, porque eso, salvo una que otra temporada con el Inter o con el Milan, que fue la temporada pasada, los Scudetto siempre lo ganan. Y lo mismo la Copa Italia. El problema es la Champions. Y llevar a Cristiano, que venía de ganar 3 consecutivas con el Real Madrid, que venía de ser goleador y figura en cada una de ellas, y no poder trascender, y no poder sacarle el mismo nivel, su paso fracasa. Su paso por la Juventus es fracaso.
Porque y se quedan afuera en octavos. Se quedan afuera en octavos 2 años consecutivos, después en cuartos, y el equipo
y los rivales
empieza a tambalear, los rivales.
No fue contra Porto.
Y Ajax.
Y Ajax.
Rivales menores.
Lyon con gol.
Bueno, el Ajax, que el Ajax ese que maravilla Europa esa temporada.
El de Ten Hag,
claramente. Y se me viene a la cabeza.
4 de Madrid en el Bernabéu.
Ese lo recuerda Daniel.
Apuesto.
Otro equipo que le cerró las puertas es su primera casa, ¿no? El Sporting de Lisboa. Rubén Amorín, el técnico que era hasta con cierta, no sé, suspicacia quizás a la hora de hablar, con un sarcasmo diciendo, no me hace falta, estoy contento con el plantel que tengo, son los mejores del mundo, no necesito más nadie.
Pero está bien, está bien, Román, que te diga que no el Bayern, que te diga que no el PSG, que te diga que no el Manchester City, si se quiere, pero ya que te digan que no, el Dortmund, el Olympique de Lyon,
el Atlético.
El Atlético de Madrid.
A Sebastián Hernández no le gustan estos comentarios sobre el Atlético de Madrid. Es lo único que tengo para decir al respecto. Hablaban del Manchester United y me hizo recordar que pensar que una llamada separó a Cristiano del Manchester City.
Claro.
Increíble. ¿Qué hubiese pasado con Haaland? O sea, un viaje.
La historia.
¿Y cómo estuviera Cristiano ahorita con?
¿Qué
tanto lo hubiera terminado, a ver, no de potenciar, pero sí de sacarle el máximo jugo en el tramo final de su carrera?
Muchachos, creo que podemos ir dándole cierre a esta tertulia, sobre todo para que las personas que van a tener la posibilidad de ver este en formato podcast se lo consuman completo y no les tiremos 2 horas de contenido. Pero espectacular análisis, y creo que esto solamente puede significar que tenemos que repetirlo semanalmente, porque está muy buena la tertulia y porque además, vamos a tener muchísimo fútbol y estamos en año mundialista y va todavía y lo que viene, ¿no? Todas las historias que van a salir. Así que creo que fue un análisis muy productivo, muy al grano de tanto el tema Casemiro como el tema Cristiano, que era inevitable tocarlo. Así que les quiero agradecer a cada uno de ustedes por la participación, muchachos. Son increíbles y esta fue la primera Football Session en el nombre no importa, pero la idea es que tengamos esta Football Session de HCM y que semanalmente estemos tocando los temas futboleros de la actualidad y los más interesantes y los debates y ahí vamos a estar aquí conectados. Así que muchas gracias, chicos.
Un abrazo.
Gracias.
Gracias.
Hasta luego, gracias.
Pronto, la semana que viene.
Así es. Bueno, nosotros nos despedimos de este Nombre No Importa, de este Nombre No Importa Express Football Session y nos vemos en otra oportunidad. Chau, chau.